La entrevista Prime.
¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Mega Noticias Ahora y en este segmento en el que vamos a analizar actualidad y vamos a conversar con algún protagonista o bien observador de la actualidad, tanto nacional como internacional. Siempre al comenzar tendremos también una opinión editorial, ¿no?, respecto de lo que va ocurriendo en nuestro país. Y hoy marcamos este primer punto editorial respecto de una situación que a todos nos debiese llamar a preocupación. ¿Están en crisis las instituciones? Usted dirá, la pregunta es muy amplia, ¿no? ¿De qué instituciones estamos hablando? Bueno, podría ponerle varios ejemplos. Hoy, por ejemplo, tuvimos un desaguisado de marca mayor, por primera vez desde el retorno a la democracia, que no se respetó un acuerdo que se había alcanzado al comienzo de este ejercicio legislativo, es decir, de este periodo parlamentario, para repartirse la presidencia del Senado. Ese acuerdo se alcanzó el 11 de marzo del 2022 y, bueno, se repartían un año la presidencia del Senado en distintos partidos políticos. Había que hacer cambio de presidencia del Senado, no se respetó. Las razones las va a encontrar rápidamente en distintos medios informativos, incluyendo, por cierto, las transmisiones de Mega Noticias Ahora. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se irrespeta? ¿Por qué no se cumple la palabra empeñada? Si eso pareciera ser serio, para algunos quizás no tan grave, pero de todas formas preocupante, se trata de una institución que para muchos es una cierta reserva desde el punto de vista político. Más preocupantes todavía cuando vemos que instituciones como, por ejemplo, la PDI tiene a su director nacional renunciado en medio de un escándalo por haber filtrado información sensible que se supone es reservada en investigaciones nacionales de tremenda relevancia para el país. El caso Dominga, el caso Enjoy, el caso Guevara, el caso que ha afectado al exalcalde de Torrealba, en fin. Eso en sí mismo es preocupante, la adicional que además está cuestionado y pronto a ser formalizado el general director de Carabineros, que probablemente también en los próximos días va a tener que dejar por esa misma razón el cargo. Dos instituciones en un país con el peor nivel de criminalidad y delincuencia de toda su historia, muy cuestionados. Para agregarle algo adicional, el abogado defensor del ahora exdirector de la PDI no encuentra nada mejor que para defender a su cliente, dice que filtró la información para proteger a la presidencia de la República o para proteger a la propia PDI, porque tras las investigaciones se está también indagando al anterior director de la PDI, al que le pillaron básicamente robando plata de gastos reservados. ¿Están en crisis las instituciones? Podríamos seguir, mirar qué ocurre en otros lugares. Quizás esa reserva moral de la que tantas veces se habla cuando mira a la Corte Suprema, que tuvo también su problema en el verano porque querían cambiar los autos, la verdad es que medio entre gallo y medianoche, puede ser hoy el Ministerio Público, que fue capaz de detectar con mucha rapidez lo que estaba ocurriendo en la Policía de Investigaciones. Esto es un desafío para todas nuestras autoridades. Ese desafío no solamente está incorporado en la realidad de lo que ocurra con el director de una determinada institución, sino que también con el funcionamiento de toda la clase política y, ojo, también los representantes de otras áreas del quehacer nacional, que muchas veces pareciera querer dictar cátedra, pero no terminan dando el suficiente ancho. Vamos a seguir hablando de eso a continuación en la entrevista aquí, en Mega Noticias Ahora. Bueno, y precisamente vamos a conversar con el fiscal nacional Ángel Valencia, que está con nosotros, y con él queremos dialogar de un montón de cosas. Muchísimas gracias por estar aquí en la primera entrevista Prime de nuestro canal Mega Noticias Ahora. Bienvenido.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, aprovecho de inmediato, no sé si voy a tener tiempo después, para desearle la mejor de las suertes con la señal que está inaugurando. Y bueno, encantado de venir cada vez que sea necesario y ustedes lo requieran a su canal.
Y así lo agradecemos porque además hay mucha información que preguntar a propósito de no solamente lo que ha ocurrido con el exdirector ahora de la PDI, sino que también con otros casos que han sido preocupantes y el crimen organizado que también, por cierto, inquieta al país. Pero quiero partir preguntándole, fiscal, ¿cuán difícil diría usted que fue mantener en reserva las diligencias en torno a una figura como el director nacional de la Policía de Investigaciones, considerando que la PDI en el fondo es un brazo auxiliar del Ministerio Público, por lo tanto el riesgo de que esto no se mantuviera en reserva era muy alto?
El investigar una causa de esta naturaleza, quisiera ocupar una analogía quizá no muy sofisticada, pero equivale a pelear con una guagua o un bebé en los brazos. Eso significa que tú tienes que enfrentar un desafío, pero también tienes que cuidar algo valioso que tienes contigo, ¿no?
¿Lo valioso en este caso es la institución?
En este caso es la relación institucional, la institucionalidad. el vínculo entre las instituciones.
¿Y cómo se trabaja en esa delicadeza, digamos? Porque aquí, evidentemente, probablemente más de algún funcionario se puede haber sentido pasado a llevar. Esto tiene, por supuesto, una eventual consecuencia.
Claro, la reserva era una de las piezas centrales de aquello. Teníamos que los fiscales, y así se los requerí, y las veces que tuve la posibilidad de reunirme con ellos para hablar de esto, y también se lo encargué al jefe de la Unidad Anticorrupción. Uno de los principales encargos de la Fiscalía Nacional era avanzar con celeridad, en profundidad, con rigor jurídico y rigor profesional, pero además maximizando las precauciones para no provocar más daño de aquel que es inevitable, ¿no? Y entonces los resguardos para la seguridad fueron extremos, los que tomaron los fiscales. Para este caso en particular, había consideración de que era sabido, o la prudencia indicaba, que para casos como este es muy probable que recurrir a una de las policías para las diligencias, como también recurrir a otras instituciones,
claro,
sea una instancia que se utilice con mucha prudencia para evitar todo tipo de riesgo de filtración.
Ahora, déjeme preguntarle si se pidió prisión preventiva, como efectivamente ocurrió hoy desde la Fiscalía para Muñoz. ¿Por qué no se lo dejó detenido automáticamente al momento del allanamiento?
Esa fue una decisión que tomó el equipo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, liderado por la fiscal Doña Parra. Y la razón fue sencilla. El detener a una persona no es un fin en sí mismo. Una orden de detención se solicita cuando existen antecedentes que permiten sospechar o temer que una persona no se va a presentar a la audiencia de formalización o a la audiencia a la que después fue citado. Pero lo importante aquí es la audiencia de formalización. Y en este caso en particular, analizadas las circunstancias, se estimó y considerando además, según me manifestaron, de que la audiencia de formalización estaba fijada, se podía fijar con una fecha próxima, uh-huh, muy próxima. Recuerde que fueron aproximadamente tres días hábiles, sí, los que transcurrieron entre la diligencia
del viernes, martes.
Así es. Se estimó innecesaria pedir una orden de detención y estimaron que bastaba con citarle la audiencia de formalización. Y me parece que la decisión fue apropiada. No se pidió una orden de detención, se citó, se notificó y se citó al señor Muñoz a la audiencia y el señor Muñoz se presentó en la audiencia.
Aquí hay una cosa también que hay algunos que han comentado y por lo tanto me gustaría saber cuál es su opinión, porque hay quienes dicen que hay una especie de diferencia de trato, ¿no?, entre lo que está ocurriendo con el ahora exdirector nacional de la PDI y también el anuncio hace rato ya de formalización del general Yáñez.
Las decisiones respecto de solicitar audiencias de formalización, solicitar no órdenes de detención, son solicitudes que efectúan los fiscales en las causas que se encuentran a su cargo. Como usted probablemente sabe, en mi rol de fiscal nacional yo solo puedo impartir instrucciones generales.
Exacto.
No la decisión respecto de cuándo formalizar, a quién formalizar, por qué hecho formalizar, son decisiones que toman los fiscales a cargo de cada causa. En este caso, la fiscal Lorena Parra, de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, es quien tomó la decisión, ella y su equipo, respecto al caso del señor Muñoz y en el caso del general Yáñez. Y hago la distinción porque el general Yáñez todavía está en el cargo, el señor Muñoz ya no es director de la PDI. En el caso del general Yáñez, es el fiscal Armendáriz y su equipo quien decide la forma, la oportunidad de la audiencia de formalización.
Pero hay algún criterio pedirla, común, no pedirla. Se marca la asimetría en que sí, son investigaciones distintas.
Y por último es el tribunal el que fija la fecha.
Claro.
O sea, los fiscales deciden el momento en el que piden la audiencia de formalización, pero es el tribunal el que fija la fecha.
Ahora, esto lo asume y entiendo por su respuesta que es evidentemente una cuestión que tiene un cierto grado de delicadeza. Por lo mismo, ¿se le informó al gobierno antes de que este operativo se realizara allanamientos a la casa y a la oficina?
Ahora, yo no quisiera parecer, antes de responder esa pregunta, que la voy a responder,
¿sí?
No quisiera parecer como traspasándole la responsabilidad al Poder Judicial de las diferencias de fecha, ¿ah? Porque también en audiencias de esta naturaleza, los fiscales pueden toman contacto muchas veces con la administración de causas de los tribunales para saber, y también con su experiencia, conocen los tiempos que están tomando los tribunales para agendar. Por lo tanto, muchas veces, al tomar la decisión de pedir una audiencia o pedir una orden, se conoce la fecha probable, no el tiempo probable que va a tomar la audiencia de formalización. No quisiera pensar que las diferencias,
perfecto,
de tiempo las estoy traspasando al Poder Judicial. Ahora,
¿se le informa al gobierno antes del allanamiento?
No, por ningún motivo.
¿El gobierno se entera al momento de los allanamientos?
Por supuesto que no podíamos informarle a nadie, no podíamos informarle a terceros. Para este efecto, el gobierno es un tercero, no podíamos informarle respecto de la existencia, claro, de esa entrega y registro, pero sí, por un asunto de deferencia institucional, pocos momentos antes de que se publicara el comunicado en el que informábamos de la diligencia, la existencia de la investigación, me comuniqué con la ministra del Interior y le comuniqué la diligencia que se había realizado y le transmití básicamente la misma información del comunicado por un asunto de diferencia entre instituciones estatales y la relevancia de la causa, considerando que la Policía de Investigaciones depende del Ministerio del Interior y que no nos parecía... Me parece que por deferencia merecía enterarse no por la prensa o no por el Twitter, sino que porque
Perfecto. Yo
se lo estaba comunicando.
Ahora, fiscal, ¿por qué el abogado Luis Hermosilla, que es a partir de la investigación del llamado caso Audios, lo que deriva finalmente en el peritaje de ese celular que llega hasta el director de la PDI, no ha sido formalizado, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, y en cambio tan rápidamente sí ocurrió así con el exdirector de la Policía de Investigaciones?
Recuerda que aquí hay dos causas que corren por cuerda paralela, tan como explicaron los fiscales hoy día en la formalización.
Así es.
No estoy revelando información que ellos no hayan expuesto hoy día en la audiencia de formalización. Hay una causa que podríamos llamar la causa matriz, o el caso Audios, o como quieran llamar, que surge de que dispusimos que se abriera de oficio y que surge de la revelación por un medio de prensa de una conversación telefónica, ¿no? Uh-huh. Esa conversación telefónica entre la que participaría el abogado Luis Hermosilla y otras personas. Y esta causa, la causa que relacionada con el señor Muñoz, el exdirector de la PDI,
sí,
surge de un hallazgo casual de en esas diligencias. A propósito de no se estaba buscando esto.
Pero se lo encontró.
Pero apareció esto. Y como consecuencia de ello, los fiscales piden una orden judicial para asegurarse de que se están actuando correctamente, aunque ellos creían que se podía iniciar una causa y revisar los mensajes y se inicia esta segunda causa.
Quiero entender, que todavía se está indagando respecto de la documentación incautada a Luis Hermosilla y por eso es que no se ha resuelto su formalización.
Es de público conocimiento que existe una investigación en contra del señor Hermosilla y que esa investigación tiene diligencias pendientes. Uh-huh. Se encuentra a cargo de la fiscal Parra. Por las razones que hoy día todo el mundo entiende, ¿no? De que no, revelar información de una investigación constituye delito. Me encuentro impedido, no soy fiscal a cargo de la causa, pero de momento esa investigación está con diligencias pendientes, continúa adelante y los resultados de ella en su momento los fiscales lo valorarán y tomarán las decisiones del caso.
Ahora, si los peritajes al celular de Hermosilla o a los celulares de Hermosilla derivaron finalmente en esto que ha ocurrido con Sergio Muñoz, ¿es posible que los peritajes al celular o los celulares de Sergio Muñoz deriven en otros funcionarios de la PDI involucrados?
Pero también, yo no quisiera entrar en especulaciones que asignen mayor probabilidad de hallazgo de eventos respecto a una institución u otra. Solo insistir en que esa investigación está vigente. Usted pudo escuchar hoy día, de parte de los propios fiscales, que esto surgió en la revisión, creo, de la hoja 40.000, y son más de 700.000...
Son 700.000 documentos.
700.000 documentos que tienen que revisar. En consecuencia, es una investigación que está avanzando. Nosotros siempre en la Fiscalía sostenemos, uno sabe cómo una investigación comienza, no sabe cómo termina.
Ahora, ¿sí se sabe a quién le pudo haber enviado Luis Hermosilla, dado que con él parte la investigación, la información que le entregó el director de la PDI? Digo porque el director de la PDI le entrega a Luis Hermosilla datos de una serie de causas, al menos 5, ¿no? Una sola tenía Luis Hermosilla como abogado, las otras 4 no. ¿Sabemos a quién Luis Hermosilla le pudo haber reenviado a su vez esa información y si eso es constitutivo de delito?
Yo quisiera remitirme a los antecedentes hoy día que fueron vertidos en la formalización de la investigación. De momento, y esto es lo que los fiscales hicieron público hoy día en la formalización, lo que existe es un conjunto de mensajes dirigidos, intercambio de mensajes, ¿no? Dirigidos entre el señor Sergio Muñoz, que era el director de la Policía de Investigaciones, y el abogado Hermosilla.
Luis Hermosilla.
La utilización o el uso que el abogado Hermosilla dio de estos mensajes de correo electrónico es probablemente uno de los objetos de la investigación, una de las finalidades de investigación que todavía corresponde esclarecer. De momento, de lo que hoy día los hechos por los cuales se ha formalizado, corresponde al intercambio de mensajes entre ambos. El uso que se dio respecto de esos mensajes, cuál pudo haber sido el propósito, la motivación, son elementos que en investigaciones como esta corresponderá a esclarecer, pero de momento esta investigación está vigente y con diligencias pendientes.
Se lo pregunto porque no solamente se ha mencionado que parte de esa información fue a parar al exministro Andrés Chadwick, sino que esta misma tarde la vocera de gobierno Camila Vallejo dijo, la voy a citar textual, estamos hablando de una posible red de cuello y corbata que implica no solamente al exfuncionario de la PDI, sino que también a expersonales de gobierno y líderes políticos de la oposición.
Yo no sé de dónde obtiene, qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza, si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red eventualmente debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa. Hacer una afirmación como esa, la verdad, la investigación está vigente, no puedo entregar información sobre el particular, pero me remito a los hechos de la formalización, que son los que hoy día se han hecho públicos.
Ahora, por la delicadeza del caso y por la investidura, además, que tenía Sergio Muñoz, ¿existe la posibilidad que usted mismo se haga cargo de la investigación?
La ley establece que el fiscal nacional puede hacerse cargo directamente de la investigación atendida a la investidura. Así se solicitó, por ejemplo, respecto al caso del general Yáñez.
Así es.
Pero en este caso la investigación está siendo bien dirigida, está dando resultados. Me parece que los fiscales han dado muestras de prolijidad y de seriedad, profesionalismo, independencia y especialmente de objetividad. Creo que en ese contexto, de momento, no hay motivo que justificase que tomara una decisión de esa naturaleza.
Sergio Muñoz le filtró información a Luis Hermosilla y eso es básicamente, en síntesis, lo que ha derivado, ¿no?, en lo que vimos hoy día. ¿No?
Esos son los hechos que se investigan.
Perfecto. Y por lo tanto, filtrar información, y además de una investigación, es constitutivo de delito. De hecho, la misma jueza hoy día lo plantea así.
De dos delitos distintos.
De dos delitos distintos.
Un delito de violación de secreto común y además uno calificado o agravado, el de la ley de lavado activo.
¿No le complica que en todos estos días se haya filtrado información a la prensa?
Por supuesto que sí.
Más allá de lo útil que puede ser para nosotros.
No, pero por supuesto que sí. Y no quisiera entrar en conflicto con lo que se entiende que estoy juzgando a la prensa. Pero por supuesto que sí. Es una situación que nos incomoda que se reiteren las filtraciones. Recuerde, por favor, el caso también del señor Ojeda, del teniente Ojeda. Y también, pocos días después de que se encuentra el cadáver, empieza a aparecer información reservada a la Fiscalía que incluso pone en riesgo el éxito de la investigación asociada con la identidad de las personas contra las cuales existían órdenes de detención. Por supuesto que sí, es un asunto que nos preocupa.
Pero es algo que le preocupa al punto de que tiene que ser investigado, porque, corríjame si me equivoco, pero en esta etapa el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público eran las únicas partes que tenían y...
No es así.
¿Quién?
Porque a partir de...
¿Quién más podría eventualmente filtrado?
Por supuesto que me preocupa, de hecho, el caso del señor Ojeda. Dispuse que se abriera una investigación de oficio para investigar esos hechos. Y así ocurre, esa investigación debiera estar a cargo del fiscal Héctor Barro, y se abrió una investigación de oficio en ese caso en particular. Ya no recuerdo si lo conversé con el fiscal Barro, no recuerdo si finalmente quedó como que yo dispuse la apertura o él la abrió de oficio, pero dispusimos que se abriera de oficio una investigación respecto de esa violación de secreto. Y en este caso en particular mantuvimos la reserva extrema hasta el momento de realización de la diligencia. Sin embargo, lamentablemente, no quisiera referirme al caso en concreto, pero sí lo que nos ocurre en la trayectoria en los últimos 20 años. El Ministerio Público, una vez que entrega copias a los distintos intervinientes, ya sean querellantes, víctimas, defensores, querellantes institucionales...
Como en el caso del Consejo, ¿no?
Como en el caso del Consejo. Presenta escritos en tribunales solicitando medidas intrusivas. Perdemos el control de la reserva. Perdemos el control.
Pero se les advierte que no se puede divulgar información.
La legislación chilena nos impone, particularmente respecto a los demás intervinientes, la obligación de entregar copias íntegras en una etapa
perfecto
de la investigación primaria. Y eso nos preocupa porque estos últimos 20 años han demostrado, en la aplicación de la reforma procesal penal, que con demasiada facilidad antecedentes de investigaciones reservadas se filtran. Y eso, si bien los chilenos aspiramos a un sistema de justicia penal transparente y público, esa publicidad debe materializarse en las audiencias ante los tribunales y particularmente en el juicio oral
y no
en un juicio en la plaza pública.
Fiscal,
en riesgo la investigación. Sí. Por eso siempre hemos sido, por lo menos durante esta gestión, tan celosos en insistir que cuando hay diligencias pendientes nos reservamos en informar acerca del detalle para asegurar su éxito.
Ya, déjeme, para cerrar este tema y irme al crimen organizado, pero también en estos días hay quienes han recordado que a propósito de la filtración de uno de los casos, el caso Guevara, en algún momento usted fue abogado externo de la municipalidad de La Barnechea, donde él era alcalde. ¿Teme que de alguna manera alguien lo involucre en este caso, aunque sea tangencialmente?
No tengo temor de eso. No tengo temor de eso. Quizá la aparición de esta información puede dar luces acerca de cuánto nos cuesta a veces avanzar y las razones que pueden haber detrás de esas dificultades para avanzar en ciertas investigaciones. Pero creo que además el hecho que hoy día el Ministerio Público esté formalizando por casos como ese, dan cuenta de que ese supuesto conflicto de interés que tampoco existía, esa supuesta inhabilidad que tampoco existe, no era obstáculo para que pudiera avanzarse en esos casos.
¿Cuánto afecta este tipo de hechos que tengamos al director nacional de la PDI en una situación como esta? Por ejemplo, el combate contra una cuestión que hoy día preocupa el crimen organizado. ¿Cuánto nos puede afectar?
No son cosas positivas, no son cosas nuevas. Por eso me pareció, vi con muy buenos ojos cuando me informaron que habían tomado la decisión de que transcurriese muy poco tiempo entre la solicitud de audiencia, formalización y la formalización misma, ¿eh? Porque para que no enfrentáramos situación de inestabilidad con la policía investigativa. Yo recuerdo que la policía, claro, investigativa es un organismo auxiliar del Ministerio Público con el cual, a través del cual dirigimos la investigación. Pero las personas pasan, Juan Manuel, las personas pasan, las instituciones quedan. Lo importante son las instituciones.
Claro, lo que pasa es que a veces quedan dañadas por fiscal, a veces sí, quedan medio abolladas.
Como las familias, pues las familias enfrentan a veces momentos difíciles, sí, pero tenemos que seguir juntos. Yo, como le decía, perdón el ejemplo trivial, pero también como le decía al propio director Muñoz, esto es una conversación privada, pero no creo que esté incurriendo una falta en aquello. Recuerda que el director Espinosa, el director anterior, está acusado por el Ministerio Público por hechos gravísimos que tienen que ver con el mal uso de gastos reservados. Cientos de millones de pesos que habría destinado a su beneficio personal. El director hoy día está acusado por el Ministerio Público para llevar a juicio oral y estamos pidiendo penas muy graves en su contra. Pese a ello, eso permitió que siguiéramos trabajando. Eso no impidió que siguiéramos trabajando juntos.
Por ejemplo, en el caso GEA, ¿ustedes no han pensado en cambiar a trabajar solo con Carabineros por un caso como este?
Y eso es lo que le quiero decir. Podemos tener... Esto es como los matrimonios, que tenemos que estar juntos por los niños. No podemos... Tenemos,
claro, que cuando los niños crecen, no, ese matrimonio se separa tirándose los platos.
No tenemos derecho a llevarnos mal. Ya. El Ministerio Público y la PDI no tenemos derecho a llevarnos mal porque el pueblo de Chile necesita que trabajemos conjuntos, trabajemos juntos bien. Podemos tener dificultades, podemos tener traspiés, pero insisto, las personas pasan, las instituciones quedan. No tenemos derecho, las instituciones, ¿no?, a que dificultades de esta naturaleza constituyen un traspié o un impedimento para que sigamos trabajando juntos.
Voy de vuelta al crimen organizado.
¿Trabajando juntos bien?
Sí, trabajando juntos bien, no a contrapelo.
Así es.
Ya, ¿no están trabajando a contrapelo?
O sea, estamos trabajando bien. No pierda cuidado que hemos seguido, aquí uno tiene que caminar más que el chicle. Este inconveniente, no, este traspié o esta investigación no ha impedido que los días previos, aunque sabíamos que esta investigación existía, que los días previos siguiéramos trabajando bien y que después de este día sigamos trabajando bien.
¿Es una amenaza para la democracia chilena el crimen organizado que está instalado en Chile? Es un hecho de la causa que lo tenemos. ¿Cuál es el tamaño de ese crimen organizado? Podemos discutirlo, pero está instalado. ¿Es hoy una amenaza para la democracia?
Hoy día existe un acuerdo bastante amplio en orden a que el crimen organizado, las bandas de crimen organizado transnacionales, ponen en riesgo la democracia en toda la región. O sea, esto no es solo un problema chileno, hay que entender que es un problema de la región.
Sin duda.
Hay un problema de toda América Latina, de América Central. No es un problema exclusivamente chileno. Por supuesto, en algunos países de la región el problema es más grave que en otros, ¿okay? Pero la amenaza del crimen organizado transnacional pone en riesgo la democracia y el Estado de Derecho en toda la región.
Ahora, está definido que hay por lo menos 6 países en los que el crimen organizado ya se instaló, así como bien, bien claramente identificables. Pero ¿qué le hace atractivo a los integrantes de bandas como el Tren de Aragua, en fin, venir a nuestro país, instalarse en Chile? ¿Qué le resulta atractivo a un país como el nuestro? ¿Qué falla institucional podría, digamos, de alguna manera pensar que a lo mejor ellos dijeron, aquí podemos operar con un poco más de impunidad?
Primero es un fenómeno, la expansión de las bandas es un fenómeno regional. O sea, nosotros no podemos estar en nuestro país pensando que esto no nos iba a ocurrir. Y en el futuro tampoco va a volver a suceder. Nuestra posición en el continente hace presumir con un alto grado de probabilidad de que inevitablemente, de cuando en vez, bandas de crimen organizado transnacional van a intentar instalarse en Chile o operar en Chile. La razón de aquello es el desarrollo económico de Chile, la situación de bienestar, el nivel de ingresos de la población, la situación del tipo de cambio, la posibilidad, claro, de enviar dinero hacia afuera.
De permear instituciones, públicas.
La relativa debilidad de las bandas locales, es decir, que no existía, había ciertas áreas de negocio del crimen organizado en las, claro, cuales no tenían competencia.
Le pasó por encima, pero también la posibilidad de permear instituciones públicas, ¿existe esa como un elemento adicional también a considerar? Porque en algunos países es bastante evidente, digamos, eso lo hemos visto en algunas naciones latinoamericanas, que el crimen organizado, digamos, puede ingresar más fácilmente a permear instituciones públicas. ¿Es el caso de Chile?
Una de las principales fortalezas del Estado chileno es que las bandas de crimen organizado no han conseguido hasta la fecha permear ni la política ni las instituciones.
Así es categórico.
No han conseguido hasta la fecha. Hay, por supuesto, incidentes, ¿no es cierto? Hay alarmas, hay riesgo. Pero las bandas de crimen organizado transnacional, si lo han conseguido hacer, ha sido todavía anecdótico, muy embrionario. ¿Me explico? No estoy negando. China está lleno de tanto... No está lleno de héroes y santos.
Si el embrión sigue su curso natural, digamos, en qué se puede convertir.
Pero nuestra solidez institucional hoy es distinta a la de otros países. Ya. Ese es un gran activo nacional y ese activo tenemos que protegerlo.
Déjeme preguntarle antes de terminar si hay teorías que se hayan descartado ya, teorías que se hayan descartado en el caso del crimen del retirado teniente venezolano Ronald Ojeda.
Para complementar lo anterior.
Sí.
Complementar lo anterior. Por eso, por ejemplo, cuando se nos planteó la estrategia de crimen organizado del gobierno, recuerda el Consejo de Seguridad Nacional. Y a propósito del Consejo de Seguridad Nacional, se acordó, uno de los acuerdos fue que debía el gobierno comunicar su estrategia a las distintas instituciones o difundirla porque quizás no la habían conocido. Nosotros trabajamos permanentemente con las instituciones a cargo de la seguridad en el gobierno. Por tanto, la conocimos bastante bien, pero la ministra Tobá se reunió con nosotros. Y una de las observaciones que hizo el equipo de la Fiscalía Nacional respecto a la estrategia de crimen organizado era la importancia de poner especial prioridad a los temas de combate a la corrupción y de prevención de la corrupción. Porque aunque no sea tan evidente,
sí. ¿Okay?
la prevención de la corrupción y el combate a la corrupción es una de las herramientas más eficaces para combatir o prevenir el ingreso al crimen organizado.
Hecho ese punto, yo le preguntaba si hay alguna teoría o hipótesis que se haya descartado en el caso del crimen de Ronald Ojeda.
Tal como ha manifestado el fiscal Barro, y yo me remito aquí en los vídeos de Barro, que es el fiscal a cargo de la causa, sí. Hay ciertas hipótesis que creo que ya más o menos públicamente están descartadas.
Aparte de las obvias, ¿no? Que no fue un autosecuestro, ni que está fuera de Chile.
Pero aparte de eso, las demás están abiertas. Mire, permítame ponerle un ejemplo sencillo.
A ver.
Estábamos en una reunión del Pacto. El Pacto es uno de los vehículos, uno de los canales de la Unión Europea para cooperar con el combate del crimen organizado en Sudamérica.
Ya.
¿Ok? Y en esas reuniones, los expertos italianos nos preguntan por la situación de los delitos de extorsión en Chile, estábamos conversando sobre los delitos de extorsión. Y la gente del pacto nos dice, pongan especial atención en las empresas de seguridad privada.
¿Por qué?
Nosotros quedamos... Exacto, quedamos, pero ¿por qué tienen que ver las empresas de seguridad privada? Nos dicen, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que incluso en algunas instituciones públicas muy prestigiosas, la empresa de seguridad privada era propiedad de la Camorra, o sea, y nosotros no lo habíamos advertido. Porque... El crimen organizado, una de sus estrategias más habituales, uno de los fines que tiene, es conseguir que su dinero se incorpore a la economía legal, participar de la economía legal. Y el negocio de la extorsión...
Es la única manera, digamos, de sacar la plata.
Exactamente. Y el negocio de la extorsión muchas veces consiste en una amenaza velada de que yo le ofrezco protección. Si yo le ofrezco protección, no le quemen el negocio,
y contrato a la empresa.
No lo asalten, ya. Exactamente. Pero ese negocio antes era así informal, ¿no? Del pago de la cuota, sí. Que se menciona. Pero encontraron en Italia que el crimen organizado estaba constituyendo empresas con fachada legal para poder cobrar la extorsión. Empresas de seguridad privada.
No, ¿sabemos qué está pasando aquí?
No, pero es interesante
saber que esa posibilidad podría...
existir. Entonces, cuando usted me dice el caso del señor Ojeda, es un caso que está abierto, está cerrado. Créame que todavía hay una investigación que está abierta, está vigente y no sabemos cómo va a terminar, pero al fiscal Barro le queda mucho por avanzar.
Una última pregunta, fiscal. ¿Deberían estar presentes las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado?
En muchos países del mundo están presentes distintas funciones que en Chile no cumplen. Por ejemplo, la protección de fronteras. Ya están presentes, de cierta manera. Por ejemplo, la Armada de Chile... En la Directemar, que forma parte de la Armada de Chile, forma parte de los equipos que investigan crimen organizado o bandas o de narcotráfico en los puertos.
Exacto.
Existe un vínculo de cooperación muy eficaz entre la Fiscalía, Aduana, la Directemar, en la investigación de crimen organizado, de bandas de narcotráfico en los puertos. Ya cumplen ciertas funciones.
En la práctica están cumpliendo ciertas funciones, pero ahora, tal cual como ha sido este debate planteado fundamentalmente por los alcaldes y algunos gobernadores también, ¿a usted le parece que sumaría?
Y me parece que uno ha visitado muchos países desarrollados donde hay un pleno Estado de Derecho, donde hay pleno respeto a las garantías judiciales, donde las Fuerzas Armadas son más visibles a veces en el resguardo del orden público, en el resguardo de infraestructura crítica, que en Chile. Pero eso es una decisión, ¿okay? Que debidamente regulada sus atribuciones, y por supuesto, insisto, debidamente reguladas sus atribuciones en la preservación del orden público, en las actividades que deben realizar en el contexto de proteger a la comunidad, debidamente regulada esa situación, es una discusión que me parece que es más que razonable y oportuna.
el fiscal nacional, conversando con nosotros en la entrevista Prime. Fiscal, muchísimas gracias por haber venido a Mega Noticias Ahora.
No, muchas gracias a usted, Juan Manuel.
Que esté muy bien,
¿eh? También.
Y nosotros nos vamos juntando durante la semana, siempre después de Mega Noticias Prime, la entrevista Prime. Que esté muy bien.
La entrevista Prime.